esta información unos minutos para una introducción al derecho eclesiástico del Estado de la asignatura Derecho Canónico. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Souto.
Buenas noches.
Este año se ha modificado, o se ha cambiado, mejor dicho, el programa de derecho canónico de la primera parte, el derecho eclesiástico del Estado, y se recomienda para el estudio y preparación del primer parcial el libro titulado Comunidad Política y Libertad de Creencias, Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado, y cuyo autor es el profesor don José Antonio Souto Paz, que se encuentra aquí con nosotros, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Y, por cierto, al que hemos invitado para que nos explique, en primer lugar, el porqué, el título, Comunidad Política y Libertad de Creencias.
Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad de venir a explicar precisamente este contenido del libro que ha recomendado el Departamento de la UNED, porque supone una importante innovación desde el punto de vista del planteamiento metodológico y de los contenidos. En realidad, lo que se trata de explicar es sencillamente que la libertad de creencias está íntimamente ligada a la comunidad política. El desarrollo histórico al que nos referimos en el manual pone de relieve que hasta el siglo XVIII las creencias son creencias de la comunidad, formando lo que se llama la comunidad cultural, mientras que esa comunidad cultural está indisolublemente unida a la comunidad política. De tal manera que la comunidad política tiene como punto de referencia las creencias en cuanto que son institución política. La explicación histórica se proyecta en el mundo clásico, Grecia y Roma, en la cristiandad medieval y en la aparición del Estado moderno. Son tres manifestaciones culturales en que las creencias religiosas están implicadas en la comunidad política, de tal manera que quien no pertenece no tiene esas creencias, no pertenece a la comunidad política. Quizá el caso más sintomático de esta vinculación entre comunidad política y comunidad cultural es el caso de Sócrates, condenado por ser por dos razones, por impiedad y por inmoralidad. Se le acusa de no creer en los dioses, y esto es el delito de impiedad. Se le acusa de pervertir a los jóvenes porque enseña eso a los jóvenes. Por lo tanto, la inmoralidad viene dada de esa perversión de los jóvenes, enseñándole creencias que no son las de la propia comunidad. Esto le cuesta la vida. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Imperio Romano, en la persecución de los cristianos. Con los cristianos lo que ocurre es que no participan de la comunidad cultural de Roma y, por lo tanto, tienen su propia comunidad cultural. Esto, que en principio es contradictorio con los principios del mundo romano, se magnifica en el momento en que, aun respetando a las magistraturas romanas y la dimensión política, sin embargo, no participan de la comunidad cultural. Cuando se les obliga a adorar al emperador y a adorar a los dioses, se niegan. Esto también les cuesta la vida a los cristianos. Y el tercer ejemplo, ya medieval, que después todavía continúa en la Edad Moderna, es la Inquisición, que es continuación de todo este planteamiento histórico en el que se persigue a quienes no creen en los principios culturales de la comunidad. Son los principios del cristianismo.
Nos acaba de exponer el planteamiento de por qué ese título de su manual, pero ¿qué método jurídico ha utilizado para llevar a cabo esta investigación, profesor Souto?
Bien, a partir del siglo XVIII nos encontramos con que aparecen las libertades. Y la primera libertad es la libertad de creencias, que es reconocida en los Estados Unidos de América, y a partir de ahí aparecen las llamadas libertades especializadas. Dando un salto histórico, nos encontramos con que la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace un reconocimiento amplio de libertades individuales y, entre ellas, en primer lugar, también la libertad de creencias. En un sentido muy amplio, es decir, en el sentido de creencias religiosas y creencias no religiosas. Por lo tanto, abarca los movimientos ateístas, indiferentistas o agnósticos. Todo ello supone que desde Naciones Unidas se envía un mensaje. Las libertades son universales. Las libertades son anteriores incluso al reconocimiento constitucional o legislativo en cada Estado. Y son unas libertades que deben de estar vigentes en todos los países y además con la misma el mismo contenido, el mismo alcance en cada uno de los países. Por lo tanto, entendemos que desde este punto de vista es necesario estudiar las libertades de creencias y las diferentes manifestaciones de la libertad de creencias, como son la libertad de conciencia o libertad ética, la libertad de expresión y la libertad de educación, como las libertades colectivas, sobre todo la libertad de asociación, desde un método que es el comparatista. Debemos estudiar lo que ocurre en cada país para saber cómo esa magna declaración de Naciones Unidas se está reproduciendo, observando, aplicando en cada uno de los países del mundo. Por eso el método comparatista nos ha parecido un buen método para averiguar y llevar a efecto esta comprobación de cómo se cumple la magna declaración de los derechos universales de los derechos humanos.
Pues nadie mejor que el propio autor del libro, de este libro, nos pueda recomendar cómo debe estudiarse para que el alumno que vaya a leer el libro de Comunidad Política y Libertad de Creencias pueda entender mejor el contenido fundamental.
Yo creo que el alumno lo primero que tiene que hacer es no asustarse ante las dimensiones del libro. Son 650 páginas que pueden darle la impresión de que es un contenido excesivo para un examen parcial cuatrimestral. Sin embargo, yo les diría que lo lean, que vayan extrayendo las ideas fundamentales que ahí están presentes, porque como siempre ocurre cuando se hace un planteamiento nuevo de una disciplina, es necesario documentarlo. No se trata de exponer opiniones personales sin fundamento, sino de dar argumentos históricos, doctrinales, legales, jurisprudenciales, en los que el alumno vea que el autor puede estar equivocado, pero que lo fundamenta y lo argumenta. Por lo tanto, yo entiendo que lo que debe hacer el alumno es intentar reflexionar frente al libro. De ahí hacer un breve esquema de las ideas fundamentales y después él entrar en diálogo con el propio profesor proponiendo su propia interpretación. Yo creo que es la mejor forma de estudiar esta materia, que en realidad es una materia, como casi todas las que componen los estudios de una facultad, una materia para pensar, una materia para una formación personal y sobre todo para establecer un criterio propio en un tema que a mí me parece fundamental. Quiero recordar que todavía cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos se dice que se considera como una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad el reconocimiento de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Hoy cuando vemos guerras en todo el mundo por motivos religiosos, persecuciones en muchas partes del mundo por motivos religiosos, la marginación de la mujer por motivos religiosos como consecuencia de la implantación de religiones fundamentalistas, yo creo que este es un tema de gran actualidad y que vale la pena reflexionar sobre él, pero con datos doctrinales, históricos, con utilización de las fuentes, para que la opinión que se forme sea una opinión universitaria de una persona que realmente piensa en los problemas que tiene la humanidad.
Pues hemos dedicado aquí en la revista de Derecho unos minutos para hablar con el autor del libro, don José Antonio Souto Paz, el libro dedicado al derecho eclesiástico del Estado, la comunidad política y libertad de creencias, introducción a las libertades públicas en el derecho comparado. Le recuerdo a los alumnos que este curso se ha cambiado por completo de esta parte del programa, de la asignatura, y este es el manual que tendrán que preparar, que se recomienda para preparar esta materia. Muchísimas gracias, profesor Souto, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí de la revista.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.